Bueno, hermano, vamos a entonces a continuar nuestro estudio de los domingos en la tarde, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como ven ustedes, ahora con una ayuda que esperamos en el Señor que sea de mucha utilidad. Yo no sé si ustedes ven bien. Qué bueno. Así que vamos a aprovechar este beneficio, esta bendición de tener este proyector. Y he preparado algunos diapositivas que son bien puntuales, ¿ya? La idea es que vamos igual observando las escrituras, pero quiero de alguna manera repasar hasta lo que hemos comentado hasta el día de hoy. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, le voy a pedir a mi hermano que nosotros podamos entender que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son acontecimientos distintos, ¿cierto? Que se proyectan en una recta, pero como ya lo hemos dicho, lo primero que tiene que ocurrir es que el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y después, creemos que son 7 años después, ya iremos a estudiar eso, lo vamos a mencionar en parte, el Señor vuelve con su esposa, con su iglesia, ya con todos sus santos. Es decir, en el arrebatamiento de la iglesia, Él viene por los suyos. Y en la segunda venida de Cristo, Él viene con los suyos. Hay una gran diferencia entre por y con, ¿ya? Viene a buscar a su esposa, ya hemos estado hablando este lenguaje, él viene a arrebatar a su esposa sin previo aviso, estamos esperándole, ¿cierto? Amamos su venida. Y él va a arrebatar de manera súbita a su iglesia, la va a preparar en el cielo, se abre lo que es el tribunal de Cristo, que también lo vamos a abordar más adelante, y después de 7 años, que aquí en la tierra se desatan los juicios de Dios, se manifiesta el anticristo, el pueblo de Israel padece como nunca antes ha padecido y el Señor regresa por segunda vez con nosotros. Esos son los dos acontecimientos que estamos estudiando. Ahora, en este estudio han salido muchas palabras y van a salir muchas palabras que, por eso que consideren necesario, hermanos, que pudiéramos ver brevemente un glosario muy básico, ¿cierto? Pero que va a ser de utilidad para cada uno de nosotros. Glosario, es decir, definición de palabras que se utilizan para una mejor comprensión. Entonces, la primera que consideré es la palabra hermenéutica, que a veces la hemos mencionado. Yo sé que la mayoría sabe lo que es hermenéutica. Nosotros hemos hablado de cuatro reglas de interpretación. ¿Sabe por qué era necesario el tema de la hermenéutica, que significa método de interpretación bíblica? Porque es lo que nos permite rescatar el valor real, literal de cómo fue escrita la Sagrada Escritura. Y la interpretación de lo que estamos estudiando, específicamente el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, depende mucho el resultado de la hermenéutica. Entonces, cuando alguien por ahí le hable de hermenéutica, o en el transcurso de los estudios hablemos de hermenéutica, se va a acordar usted de los cuatro, de las cuatro reglas de interpretación bíblica. ¿Cuáles son? Básicamente, literal, gramatical, histórico y correlación. Sabe que en la práctica, cuando uno va aplicando este conocimiento, este método de interpretación bíblica, las escrituras se interpretan a sí mismas. No necesita usted imaginarse algo del pasaje, sino que, como lo hemos dicho, armoniza la interpretación con todo el resto de las sagradas escrituras. ¿Bien? Vamos al segundo tema que es, o al segundo término que es la escatología. También hemos hablado de escatología, ¿cierto? Escatología básicamente significa el estudio de las últimas cosas. Es decir, cuando nosotros hablamos del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, del reino milenial, del anticristo, del tribunal de Cristo, de todas estas cosas, ¿cierto? Estamos hablando de escatología. Esa palabra escatología aparece en la Sagrada Escritura, aparece en el griego, y tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver con los postreros tiempos. El siguiente término dice parusía, ¿ya? Que puede ser definido de una manera muy básica como venida o presencia. Y que, aplicándola al estudio que estamos llevando a cabo, es la venida o presencia de Cristo, fundamentalmente hacia el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de arrebatamiento de la iglesia, normalmente estamos hablando de parusía. ¿Por qué? Porque el siguiente término es Epifanía, ¿se acuerda? Epifanía es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, hermanos, ¿la Biblia nos enseña que en el arrebatamiento de la iglesia su manifestación va a ser gloriosa? No, ¿cierto? Porque Él no va a venir a la tierra. Lo dice primera, ya lo estuvimos estudiando, primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 17, Él viene hasta el cielo, por decir así, en el aire, en las nubes nos encontraremos con Él. Viene de una manera súbita. Algunos lo han llamado de manera secreta. Es decir, no todos le verán. Mas en la Epifanía, todo ojo le verá, porque su manifestación será gloriosa. Y eso es lo que estamos estudiando y quedamos la semana pasada. El siguiente término, hermano, por favor. Por favor, el hállalo. Ercomai, ¿cierto? Ercomai, que estuvimos hablando bastante de eso, ¿cierto? Vimos que las Escrituras nos enseñan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un llamado a la inminencia, a lo próximo, a lo inmediato. Y estuvimos mencionando algunos profetas. ¿Quién se acuerda de algunos profetas? A ver, uno, de uno, por favor. No se amontone, no se achuclone. Profeta Joel, por ejemplo, ¿cierto? Hacer sonar la trompeta, tocar la alarma, porque el día del Señor viene. Ese lenguaje en hebreo es de inmediatez. No tenemos que esperar mucho tiempo. El Señor ya anunciaba que el día, su día de juicio venía. Así predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Pero si pasamos rápidamente al Nuevo Testamento, vemos que la inminencia también se hace ver en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo habló de inminencia cuando dice ahí en Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, voy a preparar lugar, ¿se acuerda? Y vendré otra vez. Esa palabra vendré es ercomai, precisamente, que puede ser traducida como estoy viniendo. Estoy de regreso. Es algo próximo. Nunca debemos considerar, hermanos, que la venida de Cristo es un lenguaje futuro y quizás, como dicen algunos, si es que ocurre. Es que me parece increíble que alguien diga eso. Bueno, esa es la palabra ercomai. La siguiente es milenio. Cuando hablamos de milenio, estamos hablando de 1000 años. Según lo que revela Apocalipsis capítulo 20, hay un periodo de 1000 años. Y como nosotros aplicamos la hermenéutica, ya el método de interpretación literal, creemos que son 1000 años. Así como cuando vemos que el Señor construyó todas las cosas que vemos, creó la tierra en los días de Génesis, creemos literalmente que fue así. Eso es sano, eso es más garantizado que estar sacando interpretaciones de imaginación. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Muy bien, la otra palabra, día del Señor. Nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento como el día de Jehová y en el Nuevo Testamento como el día del Señor. ¿Se acuerda ese pasaje que dice, muchos me dirán en aquel día? ¿Qué día será? El día del Señor, del mismo que habla Pablo a los Tesalonicenses, como que el día del Señor ya vino. No vendrá, dice Pablo, hasta que venga, o ¿cómo dice? Sí, a ver, no quiero que se me confunda, pero dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La pregunta es, ¿qué vendrá? ¿Qué cosa? Algunos interpretan que venga el Señor. No, que venga el día del Señor. Eso es lo que está hablando. Ya vamos a meternos en eso. Entonces el día del Señor es muy importante diferenciarlo de la venida de Cristo. Después viene el tribunal de Cristo, que es un tribunal exclusivamente para creyentes. Todos los creyentes salvados, ¿no es cierto?, justificados por la obra de Cristo, vamos a ir a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ya lo vamos a estudiar de manera individual. Pero ahí no llegará ningún inconverso. Y usted dirá, ¿y si somos salvos, por qué tenemos que comparecer? ¿Acaso todas nuestras obras, nuestros pecados no fueron tratados en la cruz? Pero ahí vamos a dar cuenta de nuestras obras como creyentes. Y nuestras obras van a ser exhibidas. Si nuestras obras fueron conforme a la voluntad de Dios, es decir, fuimos obedientes, vamos a recibir recompensas, que no es la salvación. Acuérdense que la salvación es un regalo. Son recompensas, coronas. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía que le tiene una corona reservada? Y no solo a él, sino que a todos los que aman su venida. Entonces, eso se va a definir ahí en el tribunal de Cristo. El próximo, hermano. Trono blanco, que es un tribunal para inconversos. Todos los que no han sido justificados son, ¿cierto?, los que van a comparecer ante el tribunal del gran trono blanco. Y la próxima, no se parece, no hay más. Ya, perfecto. Bueno, consideré necesario, dado la última conferencia que tuvimos allá en Temuco, hacer varias diapositivas para explicar un poquito. Esto lo hemos hablado nomás, pero nunca lo hemos explicado en detalle. Bueno, ustedes saben que hay muchas iglesias evangélicas, ¿ya? Y como hay muchas iglesias evangélicas, lamentablemente hay muchas doctrinas distintas. Pero básicamente todo parte debido a la diferencia del método de interpretación, ¿ya? Depende cómo usted interprete las escrituras, va a sacar conclusiones. Entonces, esta primera diapositiva se llama diferentes posiciones escatológicas. Es decir, vamos a hablar un poquito de escatología. Lo que estamos estudiando los domingos a la tarde es escatología. Cuando hablamos de arrebatamiento y segunda venida de Cristo, es hablar de las últimas cosas. Ahora, esto es lo que se conoce como premilenarismo dispensacional. Esta iglesia, la enseñanza de esta iglesia, es premilenarista dispensacional. Yo nunca he sido amigo de hablar mucho tecnicismo, pero dado los tiempos que estamos viviendo, hermano, es necesario. Otra vez lo conversábamos con los hermanos y creo necesario que todos podamos aprender estos términos básicos que definen la doctrina que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que cree un dispensacionalista, un premilenarista dispensacional? Cree que estamos en el tiempo de la iglesia, ¿ya? Me faltó el puntero, se me quedó en la casa, hermano Alberto. Me perdona, ¿ya? La próxima semana nos traeré. Claro. Y fíjense ustedes, permítanme, nosotros estamos aquí, ¿ya? Y estamos predicando este acontecimiento glorioso. Para nosotros glorioso, ciertamente, pero el mundo no va a saber nada de lo que va a ocurrir. Estamos predicando el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene aquí, en el aire, en las nubes, y nosotros somos arrebatados. Él no viene a la tierra. Y una vez que nosotros seamos arrebatados, comienza el periodo de la tribulación, donde obviamente, como ustedes saben, y después lo vamos a ir hablando con más detalle, está el periodo del anticristo, está el periodo de las 70 semanas de Daniel, ¿no es cierto? Daniel capítulo número 9, verso 24 al 27, ¿cierto? Es un periodo que está por cumplirse. Uno se apasiona en esto, pero voy a mencionarlo. Se han cumplido dentro de las 70 semanas que Daniel profetizó ahí en el capítulo 9, solamente 69 semanas. Muy bien, 69 semanas. Más queda una pendiente. ¿Cuándo comienza el contador de la última semana? A partir del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Viene la tribulación, nosotros no vamos a estar en la tribulación, no tiene sentido que estemos en la tribulación. Hay muchos pasajes que dicen que no vamos a estar en la tribulación, vamos a estar con Cristo. Viene la tribulación, se manifiesta el anticristo, se cumple la septuaginta semana o la semana 70 e Israel es restaurado como pueblo de Dios. Es decir, los que somos creyentes de un premilenio y dispensacional, creemos en el pueblo de Israel como un pueblo separado de la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales y la iglesia un pueblo espiritual con promesas celestiales. Eso es lo que enseña literalmente las escrituras. Por eso que creemos que en ese periodo de la tribulación Dios retoma su trato con Israel. ¿Ya? Muy bien, una vez que pasan los 7 años, el Señor regresa, lo que es parucía o epifanía, es decir, Él viene, pero viene de manera gloriosa, brillante, todo ojo le verá. No solamente viene por nosotros, sino que viene con nosotros a establecer recién ahí el gobierno milenial. ¿Ya? Un periodo de 1000 años donde aquí faltan más detalles, obviamente Satanás es encarcelado, por ejemplo. Ahí recién Satanás es encarcelado. Pero esto es una gráfica muy simple para que usted la memorice, porque hay una gráfica un poquito más compleja. Y finalmente, después del milenio, viene el estado eterno, donde viene la eternidad futura. ¿Se acuerda que hablábamos la otra vez? Eternidad pasada, plano temporal y eternidad futura. Esto es lo que cree todo premilenarista dispensacional. Y su método, nosotros, y su método de interpretación, como siempre hacemos énfasis, básicamente una hermenéutica literal. Muy bien, hermano, por favor. Next. Bueno, aquí vamos a ver el premilenarismo histórico. Por eso, mire, yo en lo particular quiero hacer una salvedad. A mí no me gusta mucho esto, porque es mucho tecnicismo. Pero dado los tiempos que estamos viviendo, lo repito, es necesario que todos ustedes, jóvenes, hermanos, hermanas, lo memoricen básicamente porque hoy día hay una Babilonia de enseñanza y nadie sabe para dónde va la micro. Entonces, esto es lo que se conoce como premilenarismo histórico. ¿Qué crea un premilenarismo histórico? Primero, la Iglesia, periodo de la Iglesia, pero que la Iglesia pasa por la tribulación. Entonces, ahí vamos a ver en su oportunidad, si la Iglesia pasa por la tribulación, quiere decir que el Señor, cuando dijo desde la cruz consumado es, no estaba todo plenamente consumado. Es decir, teníamos que pasar un periodo de juicio. Pero bien sabemos que no es así. Muy bien, después de la tribulación, a ver, no, antes de eso, la tribulación, ellos creen también en el anticristo y en la 70 semana de Daniel. También creen que se va a cumplir ese periodo. Pero ellos creen que vamos a ser arrebatados e inmediatamente, es decir, en un solo acontecimiento, somos arrebatados y inmediatamente venimos con el Señor para establecer, en este caso el Señor, su reino milenial. ¿Ya? Así es. O sea, somos arrebatados y venimos de inmediato. No tiene mucho sentido, ni siquiera es lógica esto. ¿Ya? Se establece el reino milenial y después del milenio, aquí concluye de manera idéntico a lo que creemos nosotros, el estado eterno. Ahora, hay un detalle. La hermenéutica es una mezcla de lo literal con lo alegórico. Porque desaparece, si usted se fija, algo que había en la diapositiva anterior, que la restauración de Israel. Israel no es el pueblo de Dios, sino que la Iglesia asume las bendiciones y las promesas de Dios para con su pueblo Israel, que nosotros creemos que no es así. Bien, vamos a la siguiente, hermano, por favor. Esta diapositiva muestra el amilenarismo. Ya, fíjense que la gráfica cambia totalmente, hermanos. Está la Iglesia y ya estamos, dicen ellos, viviendo el milenio. El milenio tiene una interpretación alegórica, no literal. ¿Ya? Por eso que ahí se salvaguarda esta doctrina diciendo, bueno, ¿cuántos años han pasado desde que Cristo ascendió a los cielos? Más de 1000 años, ¿no es cierto? Entonces la Biblia habla de milenio y ellos dicen, es que el milenio es un número simbólico. Es decir, interpretación alegórica. Se va entendiendo, ¿cierto? Entonces la Iglesia está recorriendo ahora, en el milenio, hasta llegar, previo al estado eterno, Cristo viene, arrebata a su pueblo y viene inmediatamente a establecer el estado eterno. No hay milenio, no hay tribulación, no hay anticristo, porque ellos dicen que todo ocurrió en el año 70. ¿Ya? O sea, como ustedes ven, hermano, hay harto para confundirse en esto. Esto es lo que se conoce como amilenarismo. Su método de interpretación bíblica es alegórica. Es decir, se espiritualiza un texto. ¿Ya? Cuando se habla de milenio, no, eso es un símbolo, un símil. Próxima, por favor. Postmilenarismo. Esta es una gráfica básica de postmilenarismo. ¿Ya? Es decir, estamos construyendo el reino. La Iglesia está construyendo el reino. ¿Le parece algo particular en estos días? Y dice, el mundo mejorará con la expansión del Evangelio. ¿Sabe? Cada vez más iglesias se adhieren a esta forma de pensamiento. Porque ya para ellos la venida inminente de Cristo no es el tema. El tema es cómo nosotros construimos el reino de aquí y ahora. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, se va haciendo más cerca la venida de Cristo. Y como vemos, el mundo en la venida de Cristo para ellos es muy lejana todavía. Hay que conquistar muchos poderes aún. Entonces, una vez que esto crezca, se expanda, Cristo vuelve, arrebata a su pueblo y lo trae de inmediato. No existe un concepto de tribulación, ni de anticristo, nada de eso, porque todo eso ya ocurrió. Fíjense que hay una similitud entre el amilenarismo y el posmilenarismo. Muy similar. Y su método de interpretación es alegórica. ¿Se da cuenta? Diametralmente distinto, por eso que hoy día se enseña que no hay que hablar de estos temas porque eso separa las iglesias. Claro, porque usted, ¿cómo va a predicar el Evangelio? Usted habla del arrebatamiento y el otro dice no existe tal arrebatamiento. Usted habla del anticristo y el otro dice no existe tal anticristo. Entonces mejor ese tema no lo hablemos. ¿Será la solución? No, la solución es volver a las Escrituras y creer lo que dice. No creer lo que pensamos que dice. ¿Nota la diferencia, cierto? Próxima, por favor. Bueno, aquí está resumido todo lo que nosotros siempre estamos hablando. ¿Ya? Estamos nosotros ubicados allá, en un inicio, esperando la parucía del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, según Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Este es un resumen, como yo les decía. Entonces, eso es lo que estamos esperando nosotros. No estamos esperando que el mundo cambie, sino que los tiempos se cumplan. Una vez que nosotros somos arrebatados, conjuntamente con ellos resucitan los muertos en Cristo, como lo señala Primera Tesalonicenses y también Primera los Corintios, capítulo número, ¿quién se acuerda? 15, muy bien, Primera a los Corintios, capítulo 15. Es decir, la iglesia desaparece del plano terrenal y comienza su plano celestial. Vamos a ver primero la parte celestial, acontecimientos en el cielo. Básicamente podríamos decir que está el arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos saca, después el tribunal de Cristo, según lo que dice Romanos capítulo 14, y 2 Corintios capítulo 5, y también podríamos incluir 1 a los Corintios capítulo 3, cuando dice que cada uno tendrá que dar cuenta de las obras como sobre edificó, si en oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, u hojarasca. Ahí va a ocurrir eso, ahí vamos a tener que dar cuenta. Por eso que es muy importante, ahora lo decíamos en la mañana, hay que tener mucho cuidado con lo que uno enseña, porque va a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Muy bien, y posteriormente a eso, el Señor se une a su esposa en el matrimonio, en las bodas del Cordero. La otra vez yo lo comentaba, hay muchos que señalan que este acontecimiento es como intercelestial terrenal. ¿Por qué? Porque antes de unirse a su esposa, el Señor destruye aquí en el plano terrenal, ¿a quién? ¿Quién se acuerda? No a Satanás. A la falsa iglesia, a la ramera del Apocalipsis. Capítulo 17 y 18 habla de una mujer. Una mujer que se hace pasar por la doncella de Cristo. Que hasta el día de hoy existe. Y hay una madre y tiene hijas. Es una religión, es un imperio. Se viste de púrpura. Tiene cáliz de oro. ¿Les doy más pistas? ¿De quién es la casa? Dice, Bueno, hermano, es la iglesia católica. Es la ramera. Todos los reformadores, a propósito de 500 años de reforma, todos, Lutero, Calvino, Zwingli y tantos otros, dijeron, el papado, la iglesia católica, es la ramera. El papado es el anticristo. Así enseñaban ellos. No temían a que la gente se escandalizara. Pero hoy día estamos en tiempos tan difíciles y tan distintos, hermano. No puedes hablar así de la ramera. Eso está prohibido en la iglesia evangélica hoy día. Bueno, el Señor destruye a la ramera antes que se una a su esposa. Acuérdense que dice, gocémonos, alegrémonos y demos gloria porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y como todos sabemos, el lino fino es las obras imputadas. Él nos imputa buenas obras que vamos a exhibir al final. Bien, ese es el plano celestial. Pero en la tierra, hermanos, el panorama cambia. En el cielo estamos con el Señor para siempre. Nunca más nos separamos de Él. Pero en la tierra comienza un panorama muy diferente. Primero, se manifiesta un personaje, como usted lo ve allá, que se llama el Anticristo. La palabra anti no necesariamente debe traducirse como en contra de Cristo, algo peor. En lugar de Cristo, es el usurpador, el que se presenta como Cristo. Yo le digo, hermanos, en el plano actual, ¿qué personaje del escenario mundial se hace llamar literalmente anticristo? Es el Papa. ¿Pero qué está diciendo? Yo nunca he escuchado a Francisco que diga yo soy el anticristo. Es que ellos no usan el prefijo anti, pero sí la palabra vicario. Va a venir el vicario aquí, vicario de Cristo. La palabra vicario puede traducirse como anti. Vicario significa el lugar de Cristo. Anti significa el lugar de Cristo. Por lo tanto, el que va a aparecer, y por eso que muchos piensan, los reformadores pensaban eso, que el anticristo sería un papa. Entonces, cuando nosotros hablamos del anticristo, es el que se presenta como, ¿cierto?, Cristo. Y resulta que va a presentar una aparente bonanza. Por eso que, si usted se fija, en este periodo de la tribulación, que tiene digamos, una cota, por decir así, de 7 años, esos 7 años equivalen a una semana profética que es la que está pendiente, es decir, la semana 70 de Daniel. Miren, hermano, si no lo van teniendo, no se preocupe si lo vamos a repetir después. Así que ya, yo sé que esto es enredado, parece abrazo pulpo esto, ¿no? Pero nosotros vamos entendiendo que 7 años se van a cumplir, pero se dividen en 2. 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Sabe usted? Cuando usted pone en paralelo al profeta Daniel y el libro de Apocalipsis, usted ve el mismo lenguaje. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis dice 3 años y medio, dice un tiempo y medio tiempo y la mitad de un tiempo, o 42 meses o 1260 días, que equivale a 3 años y medio. ¿Qué ocurre en el primer periodo? El anticristo se manifiesta, se abre el primer sello, ya capítulo número 6 de Apocalipsis, y aparece el primer caballo. ¿Cómo es el caballo? ¿De qué color? Blanco, porque el blanco tiene que ver con aquel que viene a poner la paz, el conquistador, el que viene a poner orden después de una guerra, de un caos. Viene el anticristo simulando ser Cristo, porque el otro caballo blanco, que es el verdadero, será el caballo que aparece al final del Apocalipsis cuando viene el jinete, cierto, que es el Señor Jesucristo. Pero este, como usurpador, se va a presentar como Cristo. Y se va a manifestar el anticristo y va a poner una aparente paz. Tanto así que va a resolver un conflicto que usted lo ve en las noticias todos los días. El famoso asunto de paz para Israel. Comillas, paz para Israel. Hasta el día de hoy ningún mandatario, ningún gobierno ha podido resolver el conflicto de Israel, los árabes y los palestinos. Ninguno. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, y creo que lo he comentado en otra instancia, no sé si se acuerdan ustedes del primer ministro israelí Isaac Rabin. Isaac Rabin, en el tiempo de Clinton, estaban muy avanzados los tratados de paz. Y cuando ya estaba casi al borde de, comillas, solucionar el conflicto, Isaac Rabin es brutalmente asesinado. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de la noticia, claro, decíamos, el único que va a poner la paz es el príncipe de paz, es nuestro Señor Jesucristo. Más el anticristo va a poner una aparente paz. Tanto así que los judíos van a firmar un pacto con el anticristo. Y ahí, mire, si todo calza como anillo al dedo. Por eso que después, al final del Apocalipsis, el Señor le dice a su pueblo, salid de en medio. Salid de ella, dice. ¿Se acuerda? Entonces dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué pueblo es del Señor? El pueblo de Israel, que va a establecer un pacto con el anticristo y con todo este gobierno mundial, y al final de todo era todo un engaño, ¿ya? Entonces ahí se cumple lo que dice Mateo capítulo 24, dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, comillas, el que lea, entienda. Entonces el anticristo construye el templo. Y uno dice, ¿cómo puede alguien construir un templo en 7 años? Un templo que costó, ¿no es cierto?, 46 años en construirse. Pero usted ve la tecnología como está avanzada al día de hoy. En un año a full, a 2 años ya tienen levantado una tremenda construcción. Así que no es tema ese. Como ya lo hemos dicho hace muchas décadas atrás, está todo listo para que esto se dé. Están egresados las primeras escuelas de levitas, están los utensilios, están las vestimentas, se ha recuperado la raza de la vaca alazana que se sacrificaba. Todo está listo para que el tiempo se cumpla. ¿Sabía usted? Y esto va a ocurrir con el anticristo. Pero va a llegar el fin de los 3 años y medio y el pacto se rompe. Ahí concuerda con lo que dice Pablo a los tesalonicenses en la primera epístola. Dirán paz y seguridad, y vendrá entonces destrucción repentina. O sea, una aparente paz, una aparente bonanza. Por eso que la gente va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? Porque ha resuelto todos los problemas que nosotros ahora ya estamos viendo. Problemas políticos, económicos, religiosos. Entonces va a ser una paz, acuérdense hermano, dicho muy al margen, todos los hombres esperan algo, sean inconversos, sean filosóficos, sean religiosos. Y nosotros también estamos esperando, pero estamos esperando al verdadero, a Jesucristo el Señor. Pero por ejemplo, la nueva era espera una reencarnación del próximo Krishna, ya, o del próximo Cristo inclusive, el que va a traer la paz. Los Bahá'í, acuérdense de los Bahá'í que tienen una sede aquí, ahí a la falda del cerro, ¿cierto? Ahí, Peñarol en alto, ahí está la cúpula de los Bahá'í, que son ecuménicos por naturaleza, todas las micros llegan allá. Y resulta que ellos creen que Cristo es uno de los tantos iluminados y están esperando la próxima reencarnación del próximo iluminado. Bueno, cuando aparezca el anticristo, todos van a decir, este es el que estábamos esperando. ¿Se da cuenta? Bien, termina el periodo y viene la abominación desoladora, es decir, el anticristo, como dice Pablo, y lo vamos a leer ya, entra al templo, se hace pasar por Dios y exige ser adorado, que es la obsesión, lo voy a decir así, de Satanás desde siempre. Él quiere ser adorado. ¿Se acuerdan lo que le dijo al Señor? Mateo 4, todo esto te daré si postrado me adorares. Abominación desoladora, los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Ya? Es decir, comienza a desatarse la gran tribulación, un acontecimiento en la tierra, por el periodo de 7 años. Más cuando termine este periodo de 7 años, nuestro Señor Jesucristo regresa por segunda vez en la Epifanía. Él viene con todos sus santos en gloria. Él se manifiesta en gloria, todo ojo le verá, para establecer su reino milenial. Esta diapositiva de alguna manera sintetiza todo lo que siempre estamos hablando, para que podamos contextualizar lo que nosotros estamos estudiando. Hermano, vamos a la próxima, por favor. Vamos a aprovechar aquí. Bien, ¿cuáles son los problemas que aparecen en el asunto de la escatología? Bueno, número uno, el asunto de la teología del reemplazo. Israel, dicen ellos, fue desechado y la iglesia ahora recibe las bendiciones de Israel. ¿Cuánto han escuchado esto? Que la iglesia es la Israel espiritual. Esa es la enseñanza, que nosotros ahora somos Israel. Que Israel fracasó y ahora es el turno nuestro, ¿cierto? Y todas las bendiciones que estaban destinadas para ese pueblo ahora recaen en el pueblo llamado la iglesia. De ahí parte este conflicto. Por eso que siempre le decimos a los hermanos que están aprendiendo la doctrina, usted siempre tiene que leer las Escrituras literalmente y descubrir que hay dos pueblos que Dios ha escogido. Uno terrenal y el otro celestial. Uno con promesas terrenales y otro con promesas celestiales. Por favor. Número dos, dicen que la iglesia es el único pueblo de Dios, es decir, que la iglesia siempre existió. Pero nosotros vemos literalmente que la iglesia nace ¿cuándo? El día de Pentecostés. Uno de los argumentos que ellos presentan es que en el antiguo pacto se habla de la congregación. Pero nosotros debemos entender que la iglesia no es un mero término. La iglesia es un cuerpo. Y no puede haber cuerpo si no está la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en un cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Pero en el Antiguo Testamento usted no ve un cuerpo. Usted ve una congregación, ve asambleas, pero el Espíritu Santo tenía un ministerio muy distinto. Acuérdense que el Espíritu Santo venía, cumplía su objetivo y nuevamente ascendía al Padre, ¿cierto? A la gloria, por decir así, al cielo. Pero en el día de Pentecostés, el Espíritu descendió y hasta el día de hoy se mantiene en la iglesia, en cada creyente. Entonces, esto no se sostiene. La iglesia no siempre existió. La iglesia nace el día de Pentecostés, que está compuesta de judíos y gentiles, sí, claro que sí. Pero la iglesia es un pueblo que nace a partir del día de Pentecostés. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Señor hablaba de el rebaño y de un solo pastor? Tengo otras ovejas que también debo traer. ¿A qué se refería? Está clarito el lenguaje. Pueblo de Israel uno y la iglesia el otro. Muy bien, sigamos, hermano, por favor. Bien, el otro tema que complica la enseñanza escatológica, como ya lo dijimos, es el método de interpretación preterista del Apocalipsis. ¿Qué significa preterista? Que todo ya ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, usted dice, ¿cómo es eso de que los reformadores creían, no es cierto, que todo ocurrió? O algunos decían, todo el concepto de anticristo es el tiempo pasado. Nosotros tenemos claro que es el tiempo futuro. Entonces ellos ven, por ejemplo, la persecución brutal de la iglesia. Ellos ven cuando se quemaban cristianos. Era la gran tribulación. Y todo ese tipo de cosas se interpretan a la luz de los acontecimientos pasados. ¿Me entienden? Y todo el concepto de anticristo era el papado. Pero no avanza más allá, no es un asunto futuro. Hay una mezcolanza que es muy fácil confundirse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si usted interpreta los eventos apocalípticos como un pasado, no se sostiene, hermanos, porque hay cosas que usted no ve que se han cumplido. Si Israel es la iglesia, y la Biblia promete que Israel nunca más será avergonzado, ¿dónde se ha cumplido esa promesa? De ninguna forma, hermanos. Es forzar las Escrituras a que diga algo que no está escrito. Bien, siguiente, por favor. El otro problema es la interpretación alegórica de la Biblia, que ya lo mencionamos, que significa espiritualizar los pasajes bíblicos para justificar una enseñanza. ¿Sabe de dónde proviene esta enseñanza? Ya lo he mencionado muchas veces. De Agustín de Hipona. El tan alabado Agustín de Hipona. Nosotros debemos entender, hermanos, que la iglesia no tiene padres. La iglesia está fundada en la enseñanza de Cristo y ratificada por sus apóstoles. ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? Esto es un repaso general de lo que siempre estamos hablando. ¿Se acuerda que dijimos que nuestro Señor Jesucristo prohibió que nosotros, en este caso sus discípulos directos, y por inferencia nosotros como discípulos de los que nos dejaron el Evangelio, no podemos llamar a nadie padre? Literalmente lo dice. No dejéis que os llamen rabí, dice también, ¿se acuerda? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y también dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Y eso no se refiere a la relación de padre-hijo en término consanguíneo, no. Se refiere a la relación de maestro y discípulo. No le podemos llamar padre. Claro, uno podrá decir, pero ¿y cómo Juan decía hijitos? Y así se defienden, ¿ah? ¿Eh? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ve? Padre a hijo. En la relación, hermanos, cuando hay un hijo en el sentido de espiritual, que el Señor le dio el privilegio de discipularlo, hay una relación, digamos, como de padre a hijo, como por ejemplo Pablo a Timoteo. Pero en términos de jerarquía, en términos de eclesiología, por decirlo así, está estrictamente prohibido que le llamemos padre, como nosotros los que éramos católicos le decíamos padre al cura. Un lenguaje totalmente antibíblico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos, comillas, padres de la iglesia. Por eso me fui para ese lado. Y entre ellos está Agustín de Hipona del siglo IV, imagínense, siglo IV después de Jesucristo, enseñó y adoptó el método de interpretación alegórica. Si usted lee a Agustín, usted se da cuenta que todo lo alegoriza. De modo que lo que es para Israel es una alegoría de lo que ahora es para la iglesia. Como ya hemos dicho, hermanos, hermanas, la Biblia tiene alegoría, pero la Biblia interpreta esas alegorías. No le da esa responsabilidad a usted, porque es muy peligroso. Hemos puesto muchos ejemplos de eso, pero quiero solamente ceñirme en uno. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y llegaba la hora en que le quebraban las piernas a los condenados, ¿se acuerda? Porque era una muerte terrible, brutal y muy larga por lo demás. Entonces va el soldado o los soldados y le quebraban las piernas a los crucificados y el crucificado, como quedaba sin sustento, no podía respirar y moría por asfixia rápidamente. Más cuando el soldado llega al Señor Jesucristo, ve que él ya había muerto. Porque el Señor murió cuando él quiso morir. Él entregó su espíritu. Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿qué hizo el soldado? Toma la lanza y le traspasa el costado. Y usted dirá, ¿pero por qué hizo eso? Para que se cumpla la Escritura, hermanos. Lo estamos estudiando los jueves, ¿cierto? Vasos para honra y vasos para deshonra. Ciertamente ese soldado era un vaso para deshonra que tenía que estar ahí. Le traspasó el costado y inmediatamente de su costado brota agua y sangre. ¿Ya? Detengámonos ahí. Y uno dice, la sangre es la sangre de Cristo y el agua es el bautismo. No solamente la sangre es lo que salva, sino también el bautismo. ¿Cómo que no sé? Ahí lo dice. No, no lo dice. No lo dice. El predicador dice que dice, pero no lo dice. Y fíjese que si fuera así, la doctrina estaría clarita. Pero en el pasaje de Juan 19, que es el que estoy relatando, interpreta el énfasis y el enfoque a donde nosotros tenemos que centrarnos. Dice el texto, literalmente, y ocurrió esto para que se cumpliese la Escritura. Mirarán al que traspasaron. ¿Se da cuenta? Si usted alegoriza, puede sacar una interpretación incorrecta. Lamentablemente Agustín dejó una herencia hasta el día de hoy. Porque si Agustín hubiese vivido hasta el 15 de mayo de 1948, tendría que haber tomado su escrito y mandarlo a la papelera. ¿Por qué? Porque se equivocó, porque era un hombre, porque era falible. Pero las Escrituras permanecen, ¿cierto?, para siempre. El último, hermanos. No se ve nada ahí, ¿cierto? Ya vamos a construir acá un auditorio así en bajada. Estamos tomando medida con el hermano ahí. ¿Ya? Tengan paciencia. Número 5, la pérdida del carácter peregrino de la iglesia. Este es un tema crucial que lo hemos mencionado. Cuando la iglesia pierde el carácter peregrino, es que ha dejado el evangelio. El evangelio es un evangelio eterno. Es un evangelio que nos proyecta a lo celestial. Y que por ende nos lleva en un día a día de peregrinos. Pensando que el día será el último. Y si no, el próximo día y así, hasta que nosotros estemos en su presencia. Los que hemos vivido esperando al Señor Jesucristo realmente, uno no se proyecta más allá. Uno dice, ¿alcanzaremos a que nuestros hijos entren al colegio? Bueno, ya han entrado al colegio. ¿Alcanzaremos que nuestra hija salga del colegio? Salió del colegio. Y así, hermanos, vamos a cumplir nuestros deberes, vamos a cumplir nuestras etapas, pero siempre teniendo un carácter peregrino. Cristo vuelve, Cristo viene ya. Que el Señor bendiga su palabra. Se nos fue el tiempo, así que vamos a seguir la próxima semana.